Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Son ya 22 los minutos que sobrepasan las 10 de la mañana. Y tal y como anunciamos en nuestra tertulia, al término de ella, bueno, pues nos acompañan ya en el estudio, en este caso, pues miembros del Partido Popular, como son Jessica de León y Claudio Gutiérrez, para comentar con ellos el desarrollo del pleno celebrado el pasado viernes, día 27, en el Cabildo Insular de Fuerteventura. Un pleno en el que se liberaban importantes partidas económicas para gastos justificados con el COVID, y además un pleno que también se caracteriza por la cantidad de créditos, subvenciones y demás que, bueno, la aprobación de la base reguladora de diversas subvenciones en la recta final de este año, que de alguna manera pues viene de alguna forma a justificar también lo que es el gasto o la ejecución del presupuesto vía subvenciones, pago de subvenciones. Habían mociones también por parte de Coalición Canaria y mociones presentadas por el Grupo Socialista, por el Grupo Popular, y en este caso, bueno, pues esa moción que ya ellos habían anunciado referente a la creación de una base de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva de acciones de fomento y ayuda mediante microcréditos reintegrables a interés cero para mantener la actividad económica y ayudar a autónomos y pymes afectadas por el COVID-19, bueno, pues fue votada en contra por la mayoría de gobierno, y en este caso, bueno, pues ya ellos sacaron también ya su línea de subvenciones en esa, no sé si exactamente, no lo contarán ya. Jessica de León, buenos días. A ver si ahora sí te puedo.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues mira, bien. Ajá. Ahí vamos.
Muy bien, perfecto. Y don Claudio Gutiérrez, buenos días.
Buenos días, Santiago.
¿Qué tal?
Muy bien. Aquí otra vez por sintonía y contento de ver a todo el equipo aquí trabajando a pleno rendimiento otra vez.
Casi todo.
Bueno, alguno tiene que librar, ¿no? ¿Eh? Alguno tiene que librar, como se suele decir.
Sí, nada, pero bueno. Además, después de un tiempo te cuesta, ¿eh?
Sí, sí.
Te llegas a acostumbrar a estar tranquilo. Bueno, un pleno cargado de aprobaciones de bases reguladoras de subvenciones, en este caso a las instalaciones de autoconsumo en vivienda, también para subvenciones a la instalación de equipos de producción de agua caliente a través de paneles solares, también de subvenciones para la adquisición de vehículos eléctricos, la aprobación de bases reguladoras de subvenciones para la instalación de autoconsumo en explotaciones ganaderas, la aprobación de para la actuación de mejora y eficiencia energética. En definitiva, y así un largo etcétera de aprobación en el pleno ordinario de base reguladora de subvenciones en distintas materias, ¿no?
Sí, todas, pues un poco las primeras encaminadas a la eficiencia energética, que la saca el Cabildo año tras año, y bueno, nosotros en eso prácticamente pues hacemos aportaciones en reuniones previas que la consejera tuvo con nosotros, con el Grupo Popular, para un poco compartir con nosotros las bases de subvención, y si veíamos alguna mejora, le planteamos que en las futuras subvenciones del año 2021, porque estas tienes que justificar el gasto, si se pudiera adelantar la subvención, el 70% de la subvención, como hacen, por ejemplo, en deportes. Pero bueno, yo creo que son puntos que siempre hay que apoyar, ¿no? Que van encaminados a la sostenibilidad del medio ambiente, a la eficiencia energética, y que nosotros ya habíamos anunciado nuestro voto favorable.
Bien, pues en este caso, ¿cómo valorías el pleno en su conjunto, Claudio?
Bueno, el pleno en su conjunto, como está Jessica, hay cuestiones que vienen ya marcadas de otros ejercicios, no otras lecturas, sino de otros años, como lo que acabas de comentar de las energías en materia de industria, todas estas cuestiones, y que son cosas que tienes que apoyar, pero en su conjunto, pues nada, con un encerramiento del grupo de gobierno a no apoyar ninguna iniciativa de las que nosotros presentamos, no ya solamente de Coalición Canaria, sino incluso de las nuestras. Jessica te podrá comentar que eso ha trabajado muy bien el tema de nuestra propuesta de los microcréditos para los autónomos, que es diferente a lo que el Cabildo otorgó de subvención a autónomos, que es una idea muy interesante que ya se ha hecho en Zaragoza, queremos recordar. Y por lo demás, pues bueno, vemos también como un gasto en diversas materias excesivo y que no se entiende mucho, ¿no? Ya lo comentaba el tema de este plan que nadie entiende, del plan de desinfección que el Cabildo ha sacado para 4 años, cuando es un tema que no se está viendo esa labor, que los ayuntamientos, la mayoría de los alcaldes, unos le han dicho que no era necesario, que con su personal lo podían hacer, e incluso otros, pues luego se lo han dicho y al final nos hemos quedado que ese plan solamente afecta a Tuineje y Betancuria, curiosamente. Tuineje y Betancuria, pues los dos consejeros de AMF que están gobernando en el Cabildo y en Betancuria además, con ese tema, ¿no? Y entonces nosotros encontramos un sinsentido, no encontramos explicación a que se gaste 1 millón de euros en esa materia, cuando podemos hacer otras muchísimas cuestiones de gasto en prevención y en atajar este problema, pues como en test o en test en colegio, en test demás. Es decir, nadie lo entendía. Sabemos que ni el propio, dentro del propio grupo de gobierno, el Partido Socialista tampoco lo entendía, pero al final tuvieron que aprobarlo. Pero luego, al final, pasa lo que, como dices, pues entre estas cosas y subvenciones, pues intentan maquillar el estado de ejecución del presupuesto, que está en casi un 70% sin ejecutar. Pero con estas cuestiones, pues intentan maquillarlo, y aparte, lo que sí ejecutan son los capítulos 1, 2 y 4, sobre todo 4, que es el de subvenciones, sí que lo ejecutan. Pero ya digo, un pleno donde no se apoya nada, y donde hay otras muchas cuestiones, si quieres luego entraremos, como la base de cultura, donde, bueno, ahí ya se risa totalmente, digamos, el intentar introducir la ideología partidista de un partido como Podemos, que afecta duramente a lo que son nuestras tradiciones, nuestras romerías, y a la gente que realmente aquí en Fuerteventura siente fervor por su patrón o su patrona, depende del sitio donde vive, ¿no? Y las bases que han sacado de cultura, si luego las comentamos, pues van con la intención de eliminar todo ese sentimiento religioso que pudiese tener la gente en Fuerteventura.
Muy bien, pues en este caso, hoy precisamente, una noticia de ayer en Europa Peré, el sector de hostelería de toda España, y principalmente el sector de restauración, o sea, restaurantes y bares, a quienes en tiempo de confinamiento se les anunció ayudas especiales para poder paliar la situación. En Canarias, por suerte, ha quedado en una disminución del aforo, en una serie de características, pero hay en este caso a nivel nacional, pues hay comunidades donde están cerrados durante un mes, País Vasco, Galicia y demás, para intentar salvar la situación de las Navidades. Pero se anunció a un platillo, y lógicamente también afectaba a los empresarios canarios y a los majoreros en particular, todo lo que es esa disminución. Ya se habla de unos 60.000 millones de pérdidas por el pequeño comerciante, por los bares, restaurantes, en cuanto a la repercusión que está teniendo la pandemia en su recaudación, en su facturación de lo que va de este año. Bien, y ustedes plantean precisamente pues crear una base de subvenciones, de concurrencia competitiva, acciones de fomento y ayudas mediante microcréditos reintegrables a interés cero para mantener la actividad económica y ayudar a autónomos y pymes directamente a un sector que está denunciando que se les ha engañado, ¿no? Y se les ha dejado abandonado. Eso de que saldremos todos juntos, pues parece que unos salen primero y otros saldrán después y algunos no saldrán, ¿no?
Bueno, los amigos de Pedro Sánchez salen antes, ¿no? Bueno, nosotros planteamos esta línea de microcréditos precisamente porque es un sector que necesita, hay algunos comerciantes que necesitan inyectar un poquito de liquidez para soportar hasta tanto en cuanto no salgamos. Parece ya que hay una luz al final del túnel con este plan de vacunación anunciado a nivel Europa. Yo de España no me fío tanto, pero de Europa me fío un poquito más. Y nosotros lo que pretendíamos era precisamente eso, inyectar liquidez, líneas de crédito, que sí, que se tienen que devolver, pero es que lo que ha pasado en España es precisamente que todo ese pequeño comerciante no se ha podido acoger a ninguna línea de crédito, a ninguna. A líneas muy pequeñitas de 10.000, 7.000, 3.000 euros, en los créditos ICO no están respondiendo a esa demanda, ¿no? Los bancos no se fían y no les han puesto avales, a pesar de que el aval, bueno, en este caso sería el Cabildo de Fuerteventura, ¿no? Pero los comerciantes lo que necesitan ahora mismo es inyectar una pequeña liquidez y más no pagando intereses, que era lo que planteábamos nosotros. En Zaragoza van por la segunda convocatoria, no es la primera vez que se hace, por lo cual lo que nosotros pedíamos al Cabildo era que estudiara esa posibilidad. Es verdad que el Cabildo ha metido 6 millones de euros al tejido industrial con esas subvenciones a fondo perdido de bases de autónomos, pero con 1.500 euros, una media de 1.500, 1.700 euros, ahora mismo los autónomos no tiran. Evidentemente es un alivio, que duda cabe, pero el Cabildo también inyectó 2 millones de euros, perdón, a Aval Canarias para esta línea de créditos blandos con intereses bajos, que no tampoco ha tenido repercusión en los autónomos, en las pymes de la isla de Fuerteventura. Por tanto, nosotros pensábamos que inyectar otros 5 millones de euros en una base de subvención que solo tenían que copiarla y pegarla de Zaragoza, adaptarla un poco a la realidad de la isla de Fuerteventura, podía ayudar a tirar a todo este comerciante, que además tendría un periodo de cadencia de 6 meses para pagar el crédito y entre 3 y 5 años para devolverlo. No lo tuvieron en cuenta. Esperemos que en un futuro, pues como siempre, ¿no? A veces las iniciativas de la oposición se rechazan, pero meses después las vemos plasmadas en un documento y hechas realidad. Por tanto, nosotros lo que les invitábamos era a que hicieran eso, a que copiaran y que la sacaran adelante.
Con un precedente que el Cabildo en su momento ya ha hecho algo parecido, no sé si recordará, Santiago, hace unos cuantos años se sacaron las becas préstamo. Las becas préstamo para estudiantes, que era un estilo parecido, un préstamo estudiante beca, que no tuvo demasiado éxito, no se apuntó demasiada gente, creo recordar que fueron, pues, 10 o 12 personas las que se apuntaron, pero ya tuvo un precedente el Cabildo con becas préstamo hace un par de legislaturas. Por lo tanto, jurídicamente, yo creo que ya se halló en Zaragoza y por lo tanto se puede hacer aquí también.
Lo malo de todo este tipo de ayuda es que llegue tarde, ¿no? Como que es lo que se está denunciando por los pequeños empresarios. Que llegue tarde, y bueno, efectivamente ha habido una ayuda a autónomos. Hombre, lo de 1.500 va por barrios el tema, ¿no? Porque hay algunos que yo conozco, algunos que 16.000 euros también se ha llevado, o sea que, bueno, hay gente de 1.500, los menos y los más próximos, lógicamente. Pero en este caso sí, porque coincide, igual es coincidencia, igual es una mera coincidencia, pero coincide, ¿no? Y en este caso, bueno, pues lo cierto es que eso no ha resuelto, como tampoco efectivamente los créditos ICO están volviéndose contra aquellos que se acogieron a ellos, y bueno, pues algunos han tenido que cerrar inclusive, y para dedicar el dinero que le queda del crédito ICO a pagar el crédito ICO, o sea, algo que es una perversión total de la situación. Frente a eso, el Cabildo de Fuerteventura, bueno, pues rechaza la propuesta. Y sin embargo, hay 3 notas de prensa, concretamente de Cabildo y Ciudad de Fuerteventura. Una de ellas ha tenido también repercusión con una nota de prensa del Grupo Popular, de ustedes, que se refiere a algo que llama poderosamente la atención, es a 4.388.016 euros para entre el año 2021, el próximo año, y el 2024... contar con un presupuesto, como digo, de más de 4 millones de euros para un plan de desinfección de espacios y edificios públicos en todos los municipios de la isla. En este caso, bueno, pues va más allá de lo que se espera que dure la pandemia. Pero esto ha sido aprobado por el grupo de gobierno con el voto en contra o la abstención de la oposición.
Votaron en contra.
¿Y qué explicación se da a este tipo de medidas?
Bueno, que es una cuestión que ya se tenía que haber hecho cuando se acabó el primer plan que se hizo de colaboración, que si recordamos todo
también fue gracias al artículo que permitía sacar adjudicaciones con rapidez. Ese plan de desinfección también se hizo colaborando el ejército y los ayuntamientos, y ahora, bueno, ellos comentan que tenían que sacarlo ahora, estaba previsto hacerlo, y es lo que van a sacar. Pero bueno, como dije antes, no se entiende que haya municipios que le hayan dicho que no es necesario, y otros municipios como Puerto de Rosario que no esté, sencillamente que no esté en ese plan. Es decir, la capital de la isla, donde más población hay, donde posiblemente, si sacamos un porcentaje, más infectados ha habido, y no está dentro de ese plan supuesto de desinfección. Y si está Betancuria, que no tiene pues prácticamente creo que ningún caso, y curiosamente, Tuineje, que es donde el señor consejero, el señor Lloré, aunque haya dado al alta, donde quiere tal, lo vimos en este tema, y luego también lo vimos en el plan de cooperación con los ayuntamientos, donde hay municipios como Tuineje con 23 obras y otros como La Oliva con 3 obras nada más. Entonces, nosotros sabemos que en ese grupo de gobierno este tema ha creado bastante discrepancia. Incluso hemos hablado con representantes municipales de Puerto Rosario y de otros municipios y están muy, muy cabreados y muy sorprendidos por esta actuación, pero bueno, al final el grupo de gobierno cerró fila y apoyó este proyecto, que entendemos que es un disparate en el sentido de gastarnos 4 millones de euros, aunque ellos dicen que es según vaya avanzando la pandemia, pero bueno, el del primero del millón de euros ya está, ese se va a adjudicar y luego ya veremos lo que pasa, pero no, como le dijimos en el pleno al consejero, chirría bastante este concurso, y también le dije yo como portavoz que no quisiéramos pensar que lo que usted tanto criticaba en la oposición lo está haciendo ahora en el gobierno. Por lo menos chirría bastante este tipo de contratos.
Y además es que nace, si me permite, nace el plan de desinfección, nace el 24 de marzo, como está diciendo Claudio, adjudicado por emergencia, es decir, a una empresa, y con informes de todos al ayuntamiento diciéndole que no hace falta, que ya lo están haciendo ellos con sus medios propios. Entonces, de ahí que Claudio planteara que chirría, porque tú no haces nada en una institución si donde tienes que ir a hacer esa actuación te están diciendo que no hace falta. Entonces, bueno, como decía Claudio, parece más un plan orientado a una necesidad de AMF que a una necesidad de Fuerteventura.
Bien, pues no solamente queda ahí, sino que además por planes tienen unos cuantos, y en este caso el Cabildo en ese pleno también aprobaba reforzar las oficinas técnicas de los distintos municipios para impulsar los instrumentos de planeamiento en los ayuntamientos. Todavía no sabemos cómo está el plan insular de la isla de Fuerteventura. Los ayuntamientos, los municipios tendrán que supeditarse al plan insular de la isla de Fuerteventura en su planeamientos, y lo que se hace es impulsar las oficinas técnicas para esos planeamientos municipales sin saber cómo queda el plan o cómo está el plan insular de la isla.
Bueno, le meten personal a 3 municipios: Antigua, Betancuria y Tuineje. Claro, nosotros le hacíamos una reflexión, esto es como el plan COVID, AMF, 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 porque sorprende que haya municipios como La Oliva o Pájara que no tienen planeamiento, que adolecen de planeamiento, con unos problemas urbanísticos importantes a la hora de aprobar o liberar cualquier tipo de suelo para el gobierno de Canarias, y que no esté esa ayuda personal. Parece que las oficinas técnicas de esos municipios o de Puerto del Rosario, donde pedir una licencia a cualquier ciudadano tarda de media a 2 años, esos municipios no necesitan refuerzo de personal. Entonces, bueno, le hacíamos esa reflexión al consejero. Al final esto es un plan a 4 años, 3 años, la mayoría de los planes, pero no puede dedicarse a gobernar desde el Cabildo para un único municipio. Es que él es consejero insular.
Sí, estamos hablando también de un plan del 21 al 24.
Todos son del mismo consejero, si nos están escuchando.
De la misma consejería que dirige Sergio Lloret, y este es por un importe de 1.600.000 euros para reforzar las oficinas técnicas. Lo llamativo en ambos planes es que no es un tema a nivel insular, como están destacando ustedes, sino que hay municipios que quedan fuera en ambos planes, ¿no? Tanto en la desinfección como, y no es ninguna equivocación, el municipio que más contagio, más infectado ha tenido ha sido el municipio de Puerto Rosario, con creces, ¿no? Según los propios datos facilitados por el propio Cabildo Insular de Fuerteventura. Pero bien, en este caso es curioso cómo se deja varios municipios, a unos municipios fuera y se concentra en otros, ¿no?
Puerto Rosario, que aparte no solamente es el de más habitantes, sino el que más habitantes recibe también en el día a día, porque tenemos todos los centros administrativos, las entidades bancarias, es decir, no solamente los que ya viven en Puerto Rosario, sino todos los que venimos de otros municipios, que no como Tuineje o Betancuria, que están los que viven allí y poca gente que llega, ¿no? Pero aquí es que los que hay más lo que recibe. En ese supuesto plan de desinfección no esté Puerto Rosario, bueno, el alcalde estaba, lo vimos el otro día, estaba sorprendidísimo, no encontraba la explicación, ¿no? Pero sí, lo que sorprende, lo que decía Jessica, que todas las cuestiones de este pleno iban concretadas a los municipios donde gobierna AMF, y con cuestiones bastante sorprendentes. Como decía antes, en ese plan de cooperación, ¿cómo es posible que nosotros encantados, Tuineje, tenemos una alcaldesa que tenga 23 obras? Es que ya Tuineje tenía preparados esos 23 proyectos para hacer, y La Oliva solamente tenga 3, o Puerto Rosario tenga pues 6 o 7 o algo así, es decir, la capital, y todos concentrados. Es decir, como decía Jessica, bueno, uno cuando es consejero
en áreas de gobierno es consejero insular, no consejero de un determinado municipio ni demás, y entonces, por lo tanto, tienes que gobernar para toda la isla, ¿no? Y por lo tanto, nosotros tenemos constancia de que este tema está generando tensiones fuertes en el grupo de gobierno en el Cabildo, bastantes tensiones, pero bueno, como en todos lados, pues de momento se tienen que aguantar porque se necesitan, pero sí que estas cuestiones les ha llevado a muchísimos problemas, ya le ha llevado al presidente, parece ser, a que me corrija Jessica, está mal tanto con el tema del agua, a quitarle, quitamos lo que es la coordinación de las obras del CAF al consejero. En este caso, en ese plan de cooperación, el consejero saca obras de cultura, obras de deporte, obras de asfaltado en ese plan de cooperación, ¿sabes? No las de consejería. Y luego sabemos que también que hay muchos enfrentamientos porque tiene que haber coordinación entre las consejerías para sacar adelante proyectos, ¿no? Y la del consejero, pues la ordenación y obras es muy importante. Y no hay esa coordinación, y eso conlleva que luego los proyectos de otras consejerías se queden bastante atrasado, ¿no? Por lo tanto, eso demuestra, como digo, la grieta que hay en el pacto en el Cabildo, y que no existe esa coordinación y ese trabajo conjunto, sino cada uno va por su lado, y bueno, nos tememos que tarde o temprano esto termina saltando por algún lado, porque el choque cada vez es más evidente entre esa parte que estamos comentando y la parte del Partido Socialista.
Bien, hay otro plan que también se aprobaba en ese...
Le llaman Picos.
¿Eh? Le llaman Picos.
Picos.
Ah, eso es curioso.
Plan Insular de Cooperación, Pico.
Ah, claro. Sí, cogiendo la... Sí,
estos son... Nos dio cuatro picos, o sea, en el pleno.
Nos dio cuatro picos, está bien. Bueno, me voy a callar porque son palabras, son frases de tertulia que no voy a sacar ahora en lo que es una entrevista de información. Pero bueno, vamos a quedarnos con los picos. En este caso, planes. El Cabildo aprueba 157 millones en el primer Plan Insular de cooperación en obras para garantizar el abastecimiento de agua a la isla de Fuerteventura. En este caso estamos hablando también de la misma consejería, a través de Sergi Lloret. Por primera vez, dice él, se aborda esta problemática en profundidad y con carácter integral en todo el territorio insular. Y en este caso estamos hablando de nada más y nada menos que en un plan de 2020-2025, o sea, trasciende a la propia legislatura. Y bueno, pues por un importe de 157 millones. Ciertamente es la apuesta más brutal que se ha hecho desde el Cabildo Insular de Fuerteventura, que yo recuerde, y tengo bastante memoria, en obras de agua. 157 millones.
Pero lo llamativo es no desde el consejero de la consejería de aguas, del consejero de aguas, Carlos Rodríguez en este caso, sino de la consejería, nuevamente, del señor Sergio Lloret.
De infraestructuras y demás. O sea, ¿y cómo, qué explicación se da eso?
Bueno, este plan, si se fijan, son 157 millones de euros, son los mismos 157 millones de euros o las mismas obras que figuraban en la emergencia hídrica con la que empezaron la legislatura, son los mismos proyectos o que intentaron meter en todos estos planes que o estos... al final los planes de cooperación son como un esbozo, ¿no?, de lo que va a pasar. Pero si la intervención del propio consejero Lloret nos dijo que no tenía el dinero, que no estaba el convenio de obras hidráulicas firmado, por tanto el Estado no ha transferido el dinero para aguas para Canarias, y que la comunidad autónoma no garantizaba el dinero, y tampoco tenemos la Unión Europea. Por tanto, si hacemos cuentas, 157 millones de euros entre 5 años son aproximadamente unos 30 millones, que este año ya, en el año 2020, teníamos que haber gastado 20 millones, y solo hemos gastado 8 de los cuales 6, quiero recordar, que se adjudicaron por artículo 120, es decir, emergencia. Sentaron a 6 empresas, repartieron 12 lotes, y con esas 12 empresas, ninguna obra que tenía una duración media de 2, 3, 4 meses ha terminado a día de hoy. Por tanto, este es el ritmo del Cabildo de Fuerteventura. En el año 2030, los consejeros que se sienten en ese pleno van a seguir debatiendo el plan de cooperación de aguas, estas mismas obras probablemente, añadiendo otros problemas que surjan en el futuro, que estoy convencida de que pasarán por la eficiencia energética, que no está en ese plan, por cierto, de cómo podemos ahorrar energía para la desalación de agua. Por tanto, nosotros lo que decíamos, ¿qué decíamos? Pues que era un plan y una promesa más que se le va a hacer a los majoreros para la solución del agua, que no va a llegar, precisamente porque el ritmo inversor del Cabildo es muy lento. Este año se han ejecutado esos 8 millones, pero que 6 se han ejecutado porque se han podido saltar el procedimiento ordinario de contratación, que no la ley, porque cada vez que decimos esto, a ellos se les ponen los pelos de punta porque parece que estamos acusándoles de un delito. Nosotros acusamos de delitos en fiscalía, no en los plenos. Se pudo hacer a través de un 120, porque el 120 no te exige ni proyecto, ni que tengas ficha presupuestaria, ni nada de nada. Tú te sientas, adjudicas el proyecto y luego ya armas el expediente después. Por tanto, nosotros, que ustedes creen de verdad que en el año 2021 hay 37 millones de euros para agua, no va a haber en el presupuesto 37 millones de euros para agua. 37 millones de euros para agua, 17 millones de euros en obras de cooperación, 1 millón de euros para personal. El Cabildo no tiene tanta capacidad inversora, aunque sí tiene 111 millones de euros en remanente.
Bien, lo cierto es que si se habla de dinero del Cabildo, de ese remanente, igual lo podrían justificar, pero ahora mismo, tal como está el presupuesto, los presupuestos generales del Estado, en el plan de obras hidráulicas para toda Canarias, he contemplado 1 millón, porque menos de eso ya anulas la partida. Ahí conoce bien, Claudio, el tema de los presupuestos generales del Estado. O sea, ahora mismo, lo que contempla, salvo que hoy y mañana se cambie mediante enmienda, y las que voy conociendo de momento, no conozco ninguna que tenga que ver con esa parte, se nombra pero no se especifica. La partida para obras hidráulicas en Canarias en los presupuestos generales del Estado son de 1 millón de euros. O sea, por tanto, ahí no hay. O sea, ni, y si no hay ahí, ese es el dinero que tiene Canarias o que destina a Canarias, habitualmente lo que llega del Ministerio de Fomento, o sea que será con fondos de los remanentes del Cabildo Insular de Fuerteventura.
Y van a invertir de 111 millones 37. También lo que les dice la orden es que tienen que conservar el principio de estabilidad presupuestaria, que no es una barra libre total como están vendiendo algunos. Yo, de verdad, nosotros pensamos que esto no, esto es más, es ponerlo en el papel, vender que vamos a invertir 37 millones de euros en el agua por año, o sea, 157 millones de euros en 5 años, pero dudamos mucho que se puedan ejecutar esas obras.
Esto es como el plan de reactivación que famoso que presentaron en su momento, que no tenía partidas ni tenía futuro, sino un plan para decir que más reactivar. Y esto pasa exactamente lo mismo, ¿no? Nos vamos a ver ahí con muchísimas obras. El plan de cooperación que contemplaba, pues, no sé, como 70 o 60 obras en toda la isla. Bueno, estamos convencidos que la mayoría no van a salir porque no hay capacidad. El Cabildo no tiene capacidad, no tiene capacidad para contratar y para adjudicar todo este tema, ¿no? Y obras que llevan con proyectos en el Cabildo pues muchísimos años. Te pongo, por ejemplo, la pista de atletismo de Coralejo, tiene proyectos Cabildo desde el año 2016, de que yo era concejal de deportes en La Oliva. Por lo tanto, esto es una huida hacia adelante, una venta de marketing, y luego no están marcando prioridades, ¿no? No están marcando prioridades, pero sí marcan prioridades para algunas cuestiones como las que hemos comentado antes, ¿no? Que eso es lo preocupante en este caso, ¿no? Que no hay un objetivo, siempre se lo he dicho, de isla, ¿dónde debemos invertir el mayor presupuesto, dónde hacer la mayor inversión para paliar la que está sufriendo Fuerteventura? Pero es que no estamos ayudando. Sí, el plan de desinfección puede estar muy bien, esas obras pueden estar muy bien, un sector, pero Fuerteventura está negativa, está muy mal, y entonces no hay una acción del Cabildo conjunta, ni en turismo, ni en ningún que ayude a esta gente, como ese tema de los que planteamos en nuestra moción de los créditos a los autónomos. Es decir, son acciones de obras, de proyectos, pero luego la realidad pura de Fuerteventura, no hay medidas para atajar la que está y la que nos viene. Porque si siempre hablamos de la cuesta de enero, pues desgraciadamente este año, en vez de cuesta, va a ser doble. Y por lo tanto, no hay una acción que vaya encaminada a dar facilidad a la gente que realmente lo está pasando mal, o que pueda subsistir, salir adelante por sí solo sin esperar la ayuda de los servicios sociales.
Bien, la primera prueba para ver la realidad de estos proyectos aprobados en el pleno del pasado viernes, el pleno ordinario del Cabildo, va a ser los presupuestos generales del Cabildo Insular de Fuerteventura. O sea, ahí tendrá que estar recogido la anualidad correspondiente al año 2021 de ese plan de desinfección, de esas obras municipales en materia hidráulica, y también en este caso pues de cada uno de las partidas que hemos estado comentando, o los picos como usted le denominaba que ha nombrado el Cabildo, ha aprobado en este pleno. O sea, tendrá que estar recogido dentro del presupuesto de en un año en el que el propio presidente ha afirmado de que los presupuestos de Canarias vienen mal dados para Fuerteventura, que perjudican a Fuerteventura, que se reduce la aportación del gobierno canario a Fuerteventura, y bueno, pues en un momento de incertidumbre económica en cuanto a ingresos, pues no sé, parece como que tengamos elecciones en marzo.
Pues sí.
Sí, porque es más típico de esa época, ¿no? No sé lo que pasa, pero...
De todas maneras, llevan desde el inicio de la legislatura haciendo anuncios que el presidente no ha podido nunca cumplir. Por ejemplo, ayer veíamos cómo en el marco de la inauguración de un congreso, el 4.0, al que no fuimos invitados...
Pero eso por el problema COVID.
Sí, seguramente. Hacía otro anuncio porque ayer tenía que entrar en vigor los test PCR en hoteles, el decreto y luego el otro decreto del gobierno de España, y él ya presentaba un recurso de alzada para que se reconocieran los antígenos. Es decir, prometieron PCRs para los colegios, no se han hecho, prometieron tablets, han prometido una serie de cuestiones, mascarillas, han prometido de todo. Y no han cumplido, y lo que decía Claudio, el plan
prometió reactiva, que en 15 días estaría funcionando el SIDA del Matorral, él, personalmente el presidente, y ya vemos que ha pasado meses, ya 6 meses por lo menos de esa situación. Por lo tanto, a base de improvisación no se puede gobernar un cabildo. Y aparte, lo más importante, Santiago, que yo lo recalco cada vez, lo recalcamos, cuando es un grupo de gobierno y encima lo conforman 3 partidos, si tú no tienes una coordinación interna entre todos, difícilmente se adelante. Y lo vemos que, bueno, como en la misma casa pero divorciados, ¿eh? Cada uno va por su lado, hace su vida, hace su consejería y así están. Y bueno, problemas todos los días. Ves a consejeros y consejeras desanimados porque sus temas no les salen, porque tiene que haber coordinación con otras consejerías con las que no hay relación, no hay fluidez. Y así nos conlleva a que tengamos que no salen adelante los proyectos, no se invierte y no salgan los temas más allá de lo que, como bien comentabas al principio, de las subvenciones y de capítulo 4 y demás, pero los grandes temas no salen, y lo hemos visto a sesión, como decía Jessica, de los que le permitió el artículo 120 de adjudicarlos con rapidez. Lo demás lo estamos viendo y lo seguiremos viendo en el transcurso de este próximo año. Y con respecto al presupuesto, bueno, el reglamento del Cabildo creo que nos dice que deberíamos tenerlo desde el 21 de octubre la oposición. Cierto es que desde que está ese nuevo reglamento nunca se ha cumplido. Es difícil que se cumpla esa fecha, pero bueno, ya estamos a día 2, estamos hoy, 2 de diciembre, y no tenemos nada, ¿no? No tenemos nada, y un presupuesto que se pretende aprobar antes de final de año o incluso antes de Navidades, ¿sí? Pues que la oposición no tenga nada para por lo menos estudiarlo y hacer aportaciones. Bueno, como siempre, como es normal, nos lo darán 4 o 5 días antes, y ahí lo tienen si quieren hacer enmiendas, aportaciones o sugerencias al presupuesto y nada más. Pero lo hicimos, le preguntan el pleno directamente al consejero, y que cuando nos iba a los presupuestos, y simplemente, pues, políticamente respondió: desde que estuviese terminado se los damos, pero de fecha ninguno.
A medio hacer no nos lo va a dar.
Claro, hombre, sería incompleto. En este caso, decía usted que le gustaría hacer una referencia expresa al tema de cultura planteado por el consejero Brianzó.
Sí, bueno, yo es que los temas, nosotros cuando tú entras en una consejería, en cualquier lo que sea, y no estás pensando en lo que conlleva esa consejería, en el bien general, sino en querer implantar tu ideología trasladada a ese tema, y en este caso en cultura, en una isla como esta, pues es grave, ¿no? Ya el año pasado todos recordamos que fue su primera intromisión, digamos, en las fiestas de la Peña, al intentar prohibir lo que hemos hecho los majoreros toda la vida, que llevar las carretas tiradas por animales, ¿no? Pues con su mentalidad de que, bueno, que los animales se estaban viendo maltratados y demás, pues ya ver, un animal que siempre ha hecho lo mismo, lleva un trayecto de un par de kilómetros, pues menos mal que al final los ayuntamientos tuvieron sensatez y lo dejaron. Y ahora nos viene en una fase de cultura para subvenciones, bueno, donde se exceptuarán, Jessica sí tiene los conceptos más claros, etcétera. En fin, va a decir que aquellas cuestiones que tengan como fervor religioso o ¿cómo es la palabra que decía también Jessica? O romerías populares vinculadas
a su patrón,
además, no serán subvencionables. Es decir, pero sin embargo el cabildo sí se va a gastar 40 o 50 mil euros en la romería de la Peña. en la festividad de la Peña, en homenaje a la patrona, o si subvenciona la romería de Tuineje. Pero es decir, luego la romería del Tanquito, la romería de Casilla, la romería de Tetí, la romería del Carmen en Corralejo, esas no, porque no están ligadas a fervor religioso y demás. Es decir, si, como le decía en el pleno yo, si la romería de Tetir, en vez de ser romería de Tetir, fuera semana cultural, ¿sí? Si no se nombra San Andrés. Es que nos damos cuenta que aquí en Fuerteventura las tradiciones van todas vinculadas a un santo, a un patrón y una patrona. Unos seremos más religiosos, menos religiosos, iremos a misa, pero todo va, fiestas locales y demás, van vinculadas a un santo, en cada pueblo de la isla de Fuerteventura. Y es lo que este consejero no entiende, es decir, no sabemos a qué viene, que no, que vayan vinculadas a fervor religioso. Bueno, ¿y qué? ¿Cuál es el problema? El que no quiere que no vaya a misa, el que no quiere que no vaya a ver un Belén, o el que no quiere, es decir, no vamos a subvencionar el rancho de ánimas de Escabarito con lo que lleva, el rancho de ánimas de Tetir, el encuentro de villancicos antiguo, el encuentro de villancicos de la Oliva, por poner un ejemplo, ¿no? Cosas vinculadas a religión y demás, o en fechas religiosas. Sí, es intentar.
No, yo de ánima no estaba hablando de un tema religioso ni motivado por la iglesia, estaba hablando de una tradición.
Una cosa que se me ocurre, pero como esa, un montón de cosas, o otra cosa que le planteaba.
Bueno, Jesse. Aquí lo que llama la atención poderosamente es que eso, precisamente de que las fiestas de la Peña, sí, que es la patrona de la isla de Fuerteventura, y que las fiestas de San Miguel. En la fiesta jurada de San Miguel en Tuineje, Tuineje no falla nunca.
Que nos parece, parece perfecto porque son importantes, sí, sí, y grandiosas. Pero bueno, para los de Tiquital son importantes sus romerías. Para el Tanquito, para la gente del Cardón, es muy importante también. Y
al Carmen en Corralejo y Carmen en Morrojable tampoco.
Exactamente. Es que no hay. Lo que esté vinculado a cuestiones locales de fiestas,
Puerto
no.
Puerto Rosario no tendrá tampoco subvención para la fiesta de la patrona de Rosario.
Pues lo deja precisamente claro en su base de subvención, que los que estén vinculados a tal no tendrán subvención. Y luego con otra cuestión más, aquellas agrupaciones, aquellas asociaciones que tengan socios no podrán tampoco pedir subvenciones, como Jessica le decía en las reuniones. Vamos a ver, la rondalla de Favelo, por ejemplo, que necesita un monitor de baile, o un monitor de púa, o un monitor de timple, el cabildo no aporta dinero para potenciar y que no se pierda nuestra cultura, nuestro folclore, simplemente porque sea una agrupación de radio, pues como siempre se ha hecho, es una rondalla que tiene que tener ese apoyo de la cultura del cabildo. Pero bueno, yo creo que es unas cuestiones. Y luego, que se ponga con este tema, cuando en la pandemia nos hemos gastado de esa consejería, ni se sabe, en clases virtuales, que bueno, el porcentaje de gente que lo seguía era mínimo, o lo gastamos un montón de otras cuestiones, y en lo nuestro, en lo que siempre hemos hecho los majoreros en Fuerteventura, y el fervor, ¿oye?, a nuestro patrón en cada localidad de donde vivimos, o a nuestras romerías y demás, ¿eso se deja de apoyar? Bueno, yo creo que es para hacérselo ver, no solamente por él, porque el consejero sabemos su línea, cómo la lleva, pero por el resto de consejeros del cabildo, sí, porque es una cosa inaceptable en todos los sentidos.
Yo no creo que pueda ser, que se pueda tildar de como cosa de él, de un consejero, sea el que sea, del cabildo de Fuerteventura, porque estamos hablando de dineros públicos y estamos hablando de en este caso, de discriminación entre unas festividades y otras, entre unas celebraciones y otras, ¿no? O sea, entre los patronos y otros.
Sí, y además lo que decía Claudio es muy importante, es decir, no se puede obviar que las festividades de Fuerteventura, la gran mayoría de las festividades, nuestras costumbres, nuestras cantares, nuestra forma de vestimenta tradicional está vinculada a la religiosidad popular. Las romerías no las organiza la iglesia, las romerías las organizan las asociaciones de vecinos de los pueblos. Las fiestas no las organiza la iglesia. Las fiestas las organizan las pequeñas asociaciones culturales que aún quedan. Es que estamos matando todo lo poquito que nos queda porque estamos subvencionando supuestamente las fiestas patronales de los pueblos. Con todo mi respeto, si el consejero se le ocurre esto, está muy bien, pero como decía Claudio, tiene un grupo de gobierno de 11 personas al lado que puede decirle que esto no está encaminado ni respeta la singularidad, la idiosincrasia y lo que somos como majoreros, porque estoy convencida de que dentro del grupo de gobierno, hombre, pues algún parrandero habrá, algún folclórico, alguien que le guste bailar y cantar habrá, porque no tenemos que estar todos en la oposición, ¿no?
o alguien que salga a acompañar a la Virgen del Carmen cuando sale en Coralejo o en Morrojable, por poner un ejemplo.
O alguien que haya participado en una asociación de vecinos y haya hecho la fiesta de su pueblo, que saben lo que cuesta pagar los actos de una fiesta donde no recibes nada de tu ayuntamiento o muy poquito y nada del cabildo, que tienes que ir a pedir favores. Lo que están obligando a las asociaciones de vecinos, que a lo mejor es el fin que se persigue, es que tope con un consejero que no sea el de cultura y que le haga el favor de pedir un 200 euros para el grupo tal o 300 euros para el grupo cual. Al final lo que hacen es matar los proyectos que puedan surgir, las asociaciones, como decía Claudio, todo aquel que dirija una actividad restringida a sus socios, entendiendo a socios al que practica la actividad con esa asociación, no puede pedir una subvención, con lo cual vestimenta tradicional, que eran muchas de las subvenciones que se presentaban para cultura, para mejorar la vestimenta de las agrupaciones, eso quedaría fuera. Si quieres contratar un monitor y pagarle porque está dado de alta de autónomo, pues ya te quedas fuera, porque el precio no es el mismo que el que trabaja en negro. Estamos obligando a las agrupaciones a contratar.
A una agrupación folclórica no le des una subvención, y a un grupo de música sí, de rock sí se lo des, que son 10 componentes, la agrupación son 20, es decir, para el folclore no hay subvención, para apoyo. Y un grupo de música sí que puede tener subvención para grabar un disco o para que le
tenga un profesor, no quiere
que parece perfecto también.
No quiere pagar las fiestas de pueblo, pero yo quiero recordar que el carnaval de Día de Tetir tiene 15.000 euros nominados en el presupuesto del cabildo.
Sí, pero es distinto, en el carnaval de Día se fuma.
Con todos mis respetos,
y los festivales de rock también, o sea que no hay distinto, ¿eh? Hay que entender que
no, pero yo creo que es una cuestión bastante seria. Nosotros los maureros no podemos permitir que se ponga tanto énfasis en quitarnos lo que es nuestro. Es decir, ¿cómo no vas a tú a colaborar con la romería de San Andrés en Tetir? Porque es una tradición de no sé cuántos años, que es sacar el santo y pedirle que llueva y demás. Es una cuestión, oye, que no crees tú en la religión, que no crees en los santos, vale, pero deja que la gente que sigue venerando ese tema lo puede hacer, que estás ahí con los dineros públicos de todos los majoreros, y esas cuestiones no se puede permitir que unas tradiciones como esas pues no se sigan colaborando.
Bien, venganme, no ha sido una iniciativa de ustedes, pero les pregunto como espectadores de la situación, pues no, lógicamente no estaba en el pleno, y en este caso, bueno, la verdad es que hace varias legislaturas que no voy a pleno del cabildo, aburre mucho, ¿no? Pero en este caso no tiene interés informativo más que resumen final, ¿no? Pero en este caso Coalición Canaria denunciaba el uso de vehículos precisamente por este consejero, entre otros. Me gusta ese término de la lucha canaria, ¿no? Entre otros, porque no es el único. El uso de coches públicos, o sea, de coches del cabildo para uso privado, hasta el punto de retirarle las pegatinas que identifican al coche y cambiarlo por la silla del niño atrás. ¿Cómo se vive esa situación? Porque creo que hay un momento estelar en el que el consejero se dirige a la portavoz de Coalición Canaria para decirle que lo que tenía que tener era un coche con chofer. O sea, me da que lo de la vicepresidencia se le ha subido a la peta, ¿no? Pero en este caso, vamos, eso es espíritu 15M seguro. ¿Cómo se ve esa historia, Jessica? Bueno, en tu dualidad de consejera y a la vez periodista.
Pues insólito, pero yo creo que es algo a lo que no tiene acostumbrado Podemos. Podemos te dice cómo tienes que vivir tú, que es en un rasero de respeto y reparto de la riqueza, pero no te dice que ellos tengan que vivir así. Eso lo hemos asumido nosotros porque entendemos que es su ideología, pero pues, ahí está Pablo Iglesias, que empezó en Vallecas, está en un chalet en Galapagar. Y tenemos a consejeros que hacen uso de todos y cada uno de los privilegios que ofrece el Cabildo de Fuerteventura en gobierno. Aclaro que en oposición tenemos cero, si acaso uno, que es un teléfono móvil que nos dan para que no puedan localizar y enviar las convocatorias. Pero de los de Podemos en general, la izquierda en general, que es tan dogmática para todos, que nos dicen cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que ser buenos hombres y buenas mujeres para respetar el feminismo en general, aprovechan todos y cada uno de los privilegios que ofrece el Cabildo de Fuerteventura, incluyendo coger entradas y repartirlas de forma gratuita en espectáculos privados o que se celebran en el Palacio de Congresos, porque está en contrato, básicamente.
Bien, ¿cómo se vive esa situación?
No, bueno, yo creo que ya sí que lo ha reflejado perfectamente, ¿no? Siempre vienen vendiendo una imagen de cómo les gustaría que cómo tiene que ser la vida y luego pues hacen todo lo contrario, ¿no? Pero es una estrategia total y luego además con falta de respeto, ¿no? En el sentido de que, bueno, que intervienes y no ni te escuchan, ni te miran, ni te hacen caso y demás. Y yo creo que queda reflejado en esas palabras que decía Jessica, ¿no? Yo vengo a cambiar, pero no, lo que voy a cambiar es el que estaba sentado ahí por sentarme yo. Y lo que dije antes, nada, además me pongo más privilegio o cuestiones que no había antes, ¿no? No olvidemos que es el único vicepresidente que cobra más, que ha cobrado más que los consejeros en toda la historia del Cabildo. Nunca un vicepresidente segundo cobraba más que el vicepresidente primero sí y el presidente y demás. Pero bueno, que es una anécdota en general, ¿no? Y en general, pero es que una ideología que viene hacia abajo. Yo siempre pongo una anécdota en referencia en general a Podemos, porque cuando yo estaba en el Senado, y cuando ese 15M que decías antes, bueno, había una cuestión que decían siempre: el Senado hay que eliminarlo, el Senado es nada más que para lo enchufar a los que se van a jubilar, a los que no han conseguido puesto en algún lado, eso hay que eliminarlo. Bueno, fueron las elecciones, sacaron representación, recuerdo que sacaron 14 senadores en ese, ¿no?, en ese momento, y cuando, bueno, llegaron al Senado, les entregaron el que podía viajar en avión, la tarjeta del taxi, la tablet, el teléfono, el despacho, la secretaria, una fotógrafa que hiciera las fotos, notas de prensa, la cafetería a un precio. Y todos dicen, bueno, quitarlo no, lo que tenemos que es que modernizarlo, decir,
no era tan malo,
actualizarlo. Es decir, ese es el cambio, como muchos ejemplos de demagogia. Por lo tanto, yo creo que la gente ya también se está dando cuenta, lo que se puede ir por la vida de esa manera, vendiendo una cuestión y luego cuando llega hace realmente lo contrario. Y es lo que está pasando en muchos aspectos en el Cabildo. Nada más el sectarismo a la hora de gobernar. Yo gobierno y hago hincapié, como decía Jessica, para mi sector, solamente para mi sector, la gente que comparte mi ideología, ¿no? Eres consejero de cualquier área, en este caso de cultura, para todos. Para los de tu ideología, los que le gusta tu ideología y a los que no le gusta también, ¿eh? Y yo no puedo ser consejero de deporte y dedicar todos mis esfuerzos al fútbol. Tengo que dedicar el esfuerzo al fútbol, a los deportes náuticos, al balonmano, a la lucha canaria, a todo en general, porque eres para todos, ¿no? Y en este caso parece ser que no. Y luego, encima, con todo ese tema que planteaba de la consejera de coalición, que lo del tema de los coches, pues parece ser que le molestó bastante esa situación. Si le yo. Pueden acusar, pueden difamar mucho, pero cuando se les toca a ellos, pues parece que les molesta mucho. Pero bueno, ya te digo, el resumen general es que hay muchos problemas en ese cabildo, entre ellos muchos problemas, pero la necesidad hace que se aguante.
Es aguantarse, Jessica, porque estamos hablando de la denuncia que hacía Coalición Canaria de este consejero, del señor Brianzó, consejero de Cultura y vicepresidente. En este caso, ¿qué dice el resto del grupo? ¿Se pronuncia para algo el resto de los portavoces del grupo que apoya el grupo de gobierno?
No, y es una práctica habitual. Cuando no tienen argumentos, no intervienen.
O sea, que hacen suyo esa práctica.
Sí. La verdad que el último pleno fue un poco triste porque iban algunas mociones que presentaba la oposición. Nosotros pedíamos la declaración de emergencia social, que básicamente tenía un paraguas perfecto, que era precisamente la contratación de personal en las oficinas de técnicas que había promovido el señor Sergio Lloret. Nosotros pedíamos exactamente lo mismo, declarando la emergencia social, pero para los servicios sociales, es decir, que el Cabildo le dotara a los ayuntamientos de personal administrativo o lo que solicitaran, de trabajadoras sociales, para empujar o agilizar esas ayudas sociales. Y no intervino nadie, Santiago. No intervino nadie del grupo de gobierno, intervino Víctor, para que es el consejero al que le afecta, pero no intervino ningún portavoz de ninguna formación política. Ni los que dicen que vienen a cambiar esto por la gente, ni los que dicen que son la izquierda de los derechos sociales, ni la Nueva Canaria salvadora de los pobres, ¿no? O sea, no intervino ningún portavoz. Y lo mismo con el coche accidentado, además, porque el coche se ha llevado un golpe, sale en la fotografía de esta denuncia en concreto que hacía Coalición Canaria. Y esto es una falta de argumentos terrible, que como decía Claudio, como el gobierno va por barrios, hay barrios que se silencian, y cuando eso pasa, uno se da cuenta de que en realidad el gobierno del Cabildo no está muy bien.
Y se dio un caso curioso que se puede dar, ¿no? Pero ante la ausencia del presidente, que no estaba que por motivos personales parece ser no puede estar en el pleno, pues el voto de calidad del presidente, del vicepresidente.
Sí, lo preguntaría, porque si no estaba el presidente, ¿cómo sacaban todo
votando dos veces
todo había que votarlo dos veces. Yo le decía en plan,
¿cómo que dos veces? Para hacer valer el voto de calidad.
El voto de calidad del presidente. Y yo le decía cariñosamente al presidente en función, en este caso Alejandro Jorge, digo, nunca tu voto valió tanto en este cabildo, ¿no? Porque la mayoría de los temas tuvieron que ser por el voto de calidad del presidente. Bueno, que es una cosa que puede pasar, o que falta otro consejero, ¿no? En este caso, porque los números son muy justos en el cabildo, pero sí que tuvo que utilizar su voto de calidad, pues en bastantes ocasiones.
Muy bien, pues Jessica de León, gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Saludos, una alegría verles de nuevo. Saludos, Claudio Gutiérrez, también gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, Santiago, y nada, ya creo que este año no va a haber, va a ser la pregunta que le hice al consejero, los presupuestos del agua, a ti no va a haber garbanzas este año.
Sí, pero esas no son pagadas nunca con dinero público.
No va a haber.
Ni elaboradas por las cocinas públicas. No,
las podías mandar a casa, aunque sea.
Elaboradas por un patrón, te quedas sin subvención.
Ya me encantaría, pues motivos para celebrar tenemos, pero en este caso, que es precisamente la salud, pero en este caso pues la situación obliga. Sí. Y bueno, pues no.
Era una
no,
pregunta entonces, que.
Pues, hay quien ha planteado hacerlo, entregarle a los invitados un tupper con. Pero no, me parece bien que no es esa.
La telegarbanzada.
No es esa la.
Esperaremos un año.
No es esa la situación y es tampoco la intencionalidad de la garbanzada. Es más, el encuentro, es más, todo lo anti-COVID. Por tanto, no puede ser. Bueno, somos muy de abrazarnos, somos muy de saludarnos efusivamente, bueno, y llenar el estudio de gente. Todo eso ya queda restringido. Bueno, pues gracias, Jessica. Gracias también a Claudio por ayudarnos a analizar ese pleno del pasado. Y antes de que nadie se lo pregunte, primero hemos invitado al protagonista principal, a Sergio Lloret, que no ha podido, decía no tener disponibilidad de agenda. Por tanto, bueno, pues ya veremos cómo, de momento, ya hemos conocido desde el punto de vista del Partido Popular esa valoración del pleno. Gracias, hasta una nueva ocasión.
Gracias a ustedes.
Y nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida está Manu Hernández con todos ustedes en Prisma Turístico, en Prisma Municipal, perdón. Y a continuación, bueno, pues seguiremos hasta llegar a Un Mundo Sin Barreras con Adivia Fuerteventura. Saludos.